flesh and steel are one. Giant in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our mind will always stay. On and on, the rain will fall. Perhaps it's final.
¿Lo has avanzado? Alicia, tenemos sobre la mesa un libro, su título, Psicología Punk contra el pensamiento positivo y naif. Lo firma el psicólogo Víctor Amat y podemos decir, antes de nada, que 25 años de práctica clínica le avalan. Dicho esto, lo que hemos decidido es empezar contando lo que no te cuenta este libro, lo que no vais a encontrar en este libro. Por ejemplo, no vas a encontrar consejos vacíos de una persona sin empatía que habla desde sus privilegios y sin tener en cuenta el contexto.
No vais a encontrar o no vas a encontrar fórmulas absurdas de positivismo tóxico que te hagan sentir culpable de estar mal.
No verás teorías complejas o enrevesadas que se te olvidarán al mes siguiente de leer el libro.
No encontrarás la manera de seguir unos pasos para convertirte en alguien que no eres.
Y tampoco vas a encontrar información basada en el a mí me funcionismo. Me encanta este concepto, a mí me funcionismo. Dicho lo cual, si esto no es lo que vamos a encontrar en psicología punk o punk, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a la fuente. Víctor Amat, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Estoy encantado, bueno, estoy encantado.
Nosotras más. Hemos hecho de partida, Víctor, una búsqueda online para ver en qué categoría habían indexado tu libro. Y definitivamente sí, podemos confirmarte que has logrado el objetivo que te habías marcado. Colar un troyano en la sección de autoayuda.
Estoy orgulloso de mí mismo por esto, te lo juro, porque mi intención era combatir contra la autoayuda con sus propias armas. Y, oye, lo estamos consiguiendo, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal.
O sea, ¿podemos decir que te has convertido en el azote de Paulo Coelho y en el vengador de las víctimas de Mr. Wonderful?
Pues a ver, igual os va a parecer muy pretencioso, pero sí. Quiero decir, aunque salve a uno, ya me daré por satisfecho.
Claro.
O sea, claro, para esa persona habrá sido muy importante, ¿no? Habrá sido muy importante haberlo podido sacar de las garras del wonderfulismo, ¿no? De este pensamiento tan, diríamos, tan maravilloso, que al final lo que consigue es que cada vez estemos más jodidas, ¿no?
¿Y tiene algo que ver en esta espíritu vengativo el que fueras campeón europeo de kickboxing? Es una faceta que te ayudaba a ganar esta pelea.
Mi mujer os diría que sí, ¿eh?
¿Sí?
Mi mujer os diría que yo siempre ando a la guerra con alguien y que en realidad la gasolina con la que me muevo un poco era eso, ¿no? Yo siempre he tenido la necesidad un poco de plantear la vida como si fuera un poco una batalla, ¿no? Aunque hay gente que no le gusta esa metáfora, pero como yo vengo de donde vengo de un barrio periférico de Barcelona donde en los años 80 pues o corrías o te pegabas con los otros críos, y al final pues la vida para mí siempre ha sido planteada pues como un encuentro con, ¿no?, con las cosas duras, ¿no?
Claro, pero no es una batalla fácil, porque en torno a la felicidad se ha creado un verdadero emporio, Víctor, una gran industria, una industria a su vez generadora de mucha decepción y de mucha frustración.
Sí, paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, cuanta más información de autoayuda y sobre felicidad tenemos, más infelices nos sentimos. Y en el libro un poco lo que quiero trasladarle a la persona que lo lee es justo eso. Es decir, cómo nuestro deseo de ser felices o esta venta que nos hacen sobre la felicidad imposible, pues cada vez nos hace más infelices porque nos damos cuenta de que nuestra vida está muy lejos de esos estándares, ¿no?, que parece que cualquiera debería poder tener, ¿no?
Víctor, sufrir sin necesidad es algo que no queremos nadie, pero que hay veces que nos pasa, ¿no? Que no sabemos gestionar eso. Pero puede ser rentable de cara a una mejoría futura pasarlo mal en la vida, tener sufrimiento, porque vivimos en una sociedad que da carpetazo muy rápidamente a los disgustos, a los momentos en los que los pasa mal, quiere cambiar de viñeta enseguida. ¿Qué consecuencias puede tener esto de no querer sufrir bajo ningún concepto?
Bueno, casi que está en la pregunta, la propia respuesta está en la pregunta. Es decir, las personas cuando nos pasan cosas y cuando la vida nos golpea de alguna manera, pues necesitamos nuestro tiempo para metabolizar ese malestar. Y cuando se nos combina, ¿no? Cuando se nos obliga a pasar páginas rápidamente, pues no acabamos de digerir bien las cosas, ¿no? Esta cosa de sacar una conclusión positiva de todo lo malo que te pasa. Tú imagínate ahora con todo el jaleo que se ha liado con Shakira y Piqué, ¿no?
Ahí hay
y
mucho sufrimiento, ¿no? Claro, tú que eres psicólogo, ¿qué ves? ¿Qué ves ahí?
Claro,
y rencor,
pues,
mucho dolor.
Lo que veo es veo una persona que tiene un ego muy grande, porque obviamente es una gran estrella, y que se siente rechazada por otro ego también, ¿eh? O sea que no es que ataque a una y defienda al otro, ni mucho menos, pero te das cuenta que son dos egos de dos personas y ella está muy rabiosa, ¿no? Manejando el despecho, pues como Paquita la del barrio. ¿Os acordáis aquella canción tan famosa de Paquita la del barrio?
La ponemos mucho, de dos patas,
¿no?
La ponemos mucho en el programa y la reivindicamos.
Pues yo,
a veces...
yo claro. Es la versión reggaetón de, ¿no? La versión
total,
con autotune de la rata de dos patas.
Al final lo que yo creo que es que se consigue de esa manera que tú de alguna manera persigues es banalizar el sufrimiento, ¿no? Claro, las recetas fáciles no nos van a funcionar a todos. Y a mí que me digas, ahora que me duele una barbaridad el hecho de haber roto con mi pareja, de nada, tranquila mujer, todo pasará, ahora dedícate a ti, aprovecha el tiempo, o lo de, no sé, una mancha de mora con otra verde se quita. Mira,
claro,
bonico,
¿no?
Pero... sé, o sea, al final es como que déjame sufrir, ¿no? Déjame que yo haga mi duelo. Y en esto como en cualquier otro ámbito de la vida, vamos.
Claro que sí. Además, una cosa, el sufrimiento está relacionado con la importancia que ha tenido para ti esa historia. Quiero decir, si tú te divorcias de una persona o te separas de una persona con la cual has tenido una historia de amor y tú has invertido en esa relación y te has dejado ahí parte de ti, no puedes pasar página tan rápidamente porque hay que dignificar también esa relación. Quiero decir, al final, el hecho de sufrir está vinculado al hecho de lo importante que ha sido para ti esa persona, ¿no? Y aunque esa persona sea un gilipollas, que puede pasar...
Sí.
Pues para ti ha sido importante. Y aunque
es
yo
tu
no lo
gilipollas,
entienda,
ya estaría.
Claro, exacto. Es decir, yo puede ser que no lo entienda porque a lo mejor es una persona que a mí no me hubiera gustado nunca, pero tengo que entender que para esa persona sí ha sido importante. Y luego, nosotros, ¿qué coño sabemos de cómo a la gente le sientan las cosas? Quiero decir que al final tú no has estado en la piel de esa persona.
Claro.
Ahí es donde la falsa empatía, ¿no? Si tú no has vivido lo que ha vivido el otro, muy difícilmente puedes entenderlo.
Bueno, decía antes Irache, ¿no?, que este libro, Psicología Punk, es una crítica mordaz contra todos esos mensajes azucarados de los libros de autoayuda, ¿no? Estos libros que, sin embargo, eso, venden recetas mágicas y se venden bastante bien. Víctor, ¿cómo saber elegir un buen libro que nos ayude con cierto rigor? Porque es verdad que la lectura es una buena manera de sentirse acompañado a veces en un momento complicado. ¿Cómo hacer una buena compra en este sentido?
A ver, esto es muy difícil, poder recomendarle a la gente las cosas. Yo creo que...
Porque tú no crees en fórmulas generales.
No, digo, me refiero a elegir el buen libro. Quiero decir, no el buen libro de autoayuda, sino discernir entre lo que no te va a servir de demasiado y ese libro donde... Bueno, como este podría ser una manera de acercarse a la psicología desde el rigor.
Gran parte de la literatura de autoayuda es entretenimiento. Quiero decir, que tú te compras un libro en un aeropuerto sobre cómo ser maravillosa y entonces te lo lees en el avión, pues yéndote de viaje, ahora me lo invento, te vas a Berlín y te lo pasas estupendo. Y es un libro que, quiero decir, que te entretiene. Aquí esta es la idea. Yo quiero estimular el pensamiento crítico de la persona que lee el libro y que tiene que ser capaz de pensar muy bien. Este libro es entretenimiento, esta persona me está contando esto desde qué lugar, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que está en una posición socioeconómica impecable, pues probablemente me va a dar recomendaciones que a lo mejor yo no puedo seguir si no soy una persona que tengo esta estabilidad económica. Yo qué sé, si hay una persona que tiene un colchón económico familiar y de repente me dice que yo me reinvente, Pues claro, yo para reinventarme necesito tener una disponibilidad económica y una capacidad creativa y unos recursos que no todo el mundo tiene. Entonces, puedo comprarme un libro si sé entender un poco desde qué lugar el autor me está hablando y cuál es el entorno de, ¿no? ¿Cuál es el entorno de ese contexto del que el autor está explicando lo que nos cuenta, ¿no? Entonces, si tengo ese pensamiento crítico, puedo leer cualquier cosa, porque al final, pues es como una novela. Lo que pasa en una novela no tiene por qué pasarme a mí, ¿no?
Ahí está. Tú te vas a quedar con lo que a ti te nutra en ese momento, ¿verdad? Pero luego está ese concepto que decíamos que no abarca precisamente tu libro, el a mí me funcionismo. No, es que no hay una fórmula mágica que nos vaya igual de bien a todos, ¿no? Tú hablas de que no se trata, cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de terapia, el pret-à-porter aquí no tiene cabida, Víctor.
Exacto, ¿no? Yo digo que, claro, la psicoterapia, yo como terapeuta me doy cuenta de que la terapia siempre es hecha a medida. Yo, por ejemplo, os diría una cosa que a lo mejor sorprendería, pero yo soy un tío positivo. A mí no me ha ido mal. No soy rico, ni mucho menos, ni soy millonario, pero bueno, tengo una buena familia, tengo una relación de pareja estable, he querido hacer, yo era deportista y tuve una carrera de deportista de lo que yo quería hacer, luego decidí estudiar psicología. Quiero decir que yo he tenido suerte, podría haber escrito un libro sobre cómo reinventarme y pasar de ser boxeador a ser psicólogo, por ejemplo, ¿no?
Por
Pero
ejemplo.
pienso, eso me ha pasado a mí. Y que yo le dijera, que os dijera a vosotras, por ejemplo, que uséis la táctica que usé yo, pues claro, estoy presuponiendo ahí que vosotras tenéis las mismas cualidades y los mismos defectos que yo.
Claro.
Entonces, ese es el gran error, yo creo, ¿no? Del a mí me funcionismo. Es bueno, te ha funcionado a ti porque tú eres una persona que tiene una serie de recursos, pero ¿cómo lo hago yo con mis recursos? Esa es la clave, ¿no? ¿Cómo alguien me ayuda a través de mis recursos? Entonces, eso en un libro es muy difícil de que ocurra, porque en el libro va a dar unas generalidades que puede ser que algunas me vayan bien, pero muchas no, ¿no?
Tú recurres en el título del libro al término punk y este es un término que nos conecta a quienes, no sé, pues hemos vivido esa época un
A quienes
poco,
tenemos una edad, ¿quieres
sí,
decir?
con alguna línea filosófica ética de este movimiento que quizá aparezca en tu, o sea, o forme parte de ti o haya sido lo que te ha movido a titularlo así, psicología punk, porque el punk hablaba de eso precisamente, de destruir para construir, de liberarse de los yugos de la moralidad decadente. De desdeñar lo que otros quieren y de querer lo que otros desdeñan. ¿Te has inspirado en alguno de estos puntos para escribir este libro?
Bueno, diríamos que el nacimiento de la música punk es justo cuando es mi adolescencia, es un poco la música que me acompaña durante la adolescencia. Entonces, sí es verdad que yo tengo si queréis, de hecho, mucha gente, el mejor feedback que me ha dado del libro es, hostia, he leído el libro y es como escucharte a ti, ¿no? Como al final yo tengo un punto, si no punk, si rebelde o... Ya os he dicho, mi mujer os diría que siempre ando a peleándome con algo, ¿no? Tengo este punto un poco irreverente que quizá, fíjate, os voy a confesar que ha sido lo más difícil para mí de transmitir en el libro, porque yo que no soy un autor, que nunca había escrito más que en mi cuenta de Instagram, pues de repente a veces me daban como ataques de escritor, ¿no? Y me decía mi editora me decía, hombre, tío, aquí te ha dado un arranque de escritor que esto no hay quien lo aguante, ¿no?
Te estás
Explícalo tal y
haciendo el
como lo
escritor.
explicarías tú. Exacto, ¿no? Y entonces lo que me ha costado, alucina, ¿eh? Lo que me ha costado es ser yo mismo, quiero decir, escribir tal y
Fíjate.
como os lo estoy contando ahora, ¿no?
Es curioso, además tú confiesas, has confesado durante la promoción que efectivamente es un proceso en el que tú has tenido miedo, que el miedo per se no es malo, ni mucho menos. Y volviendo al positivismo, tú hay algo en lo que vienes insistiendo mucho. Ser positivo está bien, pero nos tiene que salir de forma espontánea, Víctor.
Exacto. Es decir, la gente me dice, hombre, es que tú rajas del pensamiento positivo. No, 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 no. Yo creo que las personas tenemos que ser positivas, pero la positividad es espontánea, quiero decir, es como el sueño. Cuando quieres dormir voluntariamente no puedes, ¿no? El sueño te atrapa y te quedas dormida viendo una película, aunque salga Brad Pitt, que es un buenorro, ¿no? Y en cambio, cuando quieres dormirte voluntariamente porque dices, me tengo que levantar temprano mañana, tengo que ir a la radio, tengo que ir a un viaje de avión y tengo que dormir, y entonces no lo logras. Pues lo mismo pasa con el ser positivo. No todo el mundo tiene por qué ser positivo, ni tengo por qué tomarme las cosas de manera positiva siempre. Si me sale espontáneamente, realmente pues es cojonudo. Pero si no, cuando intento forzar aquello que no soy, es cuando entonces empiezo a labrar mi infortunio. Quiero decir, empiezo a sufrir, ¿no? Uh-huh. Empiezas a sufrir cuando quieres ser otra, ¿no?
Uh-huh. Víctor, tú eres terapeuta, no sé, me gustaría pedirte que nos describieras la fotografía social que tú observas a través de estos tratamientos que aplicas a tus pacientes, ¿no? Los terapeutas también medís un poco la temperatura de cómo estamos a nivel social. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves?
Se refiere, desde
¿qué
luego?
¿Qué es lo que ves y qué es lo que detectas? ¿Qué es lo más frecuente?
No sabría decirte, o sea, quiero decir, no dejo de ser un psicólogo pijo. Es verdad, o sea, tengo una consulta en un barrio pijo y tengo como ya, al ser un poco conocido, claro, pues soy un poco como pijo, ¿no?
Sí, sí. Entonces, me encanta que tú seas efectivamente quien perfile perfectamente, claro, la gente que puede llegar a acceder a ti al final, ¿no, Víctor?
Claro, yo me he dado cuenta, por ejemplo, trabajando en atención primaria con compañeros míos médicos y enfermeras, y entonces ahí sí que llevo muchos años formando a profesionales de la salud en comunicación, en estrategia de cómo llevar los casos, y entonces sí que te das cuenta de que hoy en día hay un problema, pues claro, hay problemas sociales relacionados con las dificultades económicas, y estas dificultades económicas y sociales que el sistema está encantado en decirnos que son psicológicas y que dependen de nuestra capacidad psicológica, eso es una gran falacia, ¿no? Y lo que me doy cuenta es cómo mucha gente llega a nuestra consulta con problemas que son sociales y que quieren ser resueltos de manera psicológica o emocional, y no es así. O sea, una gente que no tiene trabajo o que no puede llegar a fin de mes y sufre y tiene ansiedad porque no puede llegar a fin de mes, eso no es un problema psicológico, es un problema social.
Exacto.
Y entonces,
que
el
luego
libro
deriva
también,
en otras cosas, claro.
Claro, por supuesto, es algo que irradia y genera una problemática. Y el libro también, yo creo que se nota, que destila un poco de un tufillo político donde yo también hago un alegato, ¿no? En contra de una sociedad tan capitalista y tan, ¿sabes? Que dices, hombre, es que esto está causando mucho más dolor que bondad, ¿no?
Sí, que es un libro ideológico también.
Sí, sí. Por ejemplo, haces muchísima referencia a las redes sociales, a ese querer ser lo que no somos. La verdad es que son muchísimos los conceptos que surgen a lo largo de las páginas de Psicología Punk. Un libro que de verdad recomendamos. Como dice Víctor Amat, quizá no es tu fórmula, pero vas a sacar algo en claro de ello, para bien o para mal.
Una última cosa, Víctor. Hoy estamos preguntando a nuestra audiencia ¿qué virtud ajena no soportan? Y es una pregunta que te la trasladamos también a ti.
A ver, en 30
para
segundos.
Para que la sumemos a las que vamos a tener a lo largo de la tarde.
Os he escuchado antes y lo tengo clarísimo. La virtud de digerir el gluten, porque yo la verdad es que cada vez que me como un plato de pasta me siento, o sea, me he comido esta mañana un plato de pasta y todavía lo tengo en el estómago como si fuera una piedra. Entonces me da mucha rabia la gente que ya, yo creo que debe ser por la edad, la gente que come cualquier cosa y le sienta bien.
Oye,
los miro y me da mucha rabia.
Y en 10 segundos, y en función de tu experiencia, si la vida te da limones, ¿hacemos limonada o pedimos tequila, Víctor?
Pedimos tequila.
Venga,
con
ya.
Un poquito de sal.
Para todos.
Ronda. Víctor Amat, un verdadero placer. Psicología Punk, lo tenéis. Ha sido una de las grandes, yo creo, adquisiciones estas pasadas Navidades. Lleva ya unos cuantos meses, pero sigue dando de qué hablar y por eso queríamos conversar con él este ratito en Distrito Euskadi. Fortísimo el abrazo, Víctor. Hasta cualquier otro momento.
Es que ricasco.
Agur.
Muchas gracias.
Agur, Víctor.
Que tengáis buen fin de semana. Adiós.
Perdí.